La verdad que primero un saludo a todos ustedes, mi abrazo también y reconocimiento a cada uno como periodista, porque la verdad que son un orgullo también para nuestra provincia. Obviamente, y ante el inicio del Mundial, hemos traído también algunos obsequios para ustedes. Acá queda el de mi amiga Alicia Soroca y obviamente también a los que están faltando retirar sus obsequios. Bueno, la verdad que nuestro trabajo es intenso en ambos lados porque van enlazados directamente en buscar soluciones a legítimas demandas del pueblo en general. Tenemos dentro de nuestras prioridades ya votadas en la Cámara de Diputados leyes de nuestra autoría que están esperando la media sanción en el Senado y que involucran, por ejemplo, a educación vial. Hemos logrado introducir importantísimos cambios a la antigua ley de seguridad vial. Ahora es moderna, participativa, preventiva y, por sobre todas las cosas, incorpora, digamos, contenidos curriculares en los 13 años de escolaridad, de manera que tomamos realmente el cuidado de la vida respecto de todo aquello que tiene que ver con los siniestros, los accidentes viales y demás. Eso, insisto, ya ha sido debatido. Ya ha sido aprobado también en la Cámara de Diputados la suba del mínimo no imponible, proyecto que encabezó el nuestro en el debate. Si bien estamos esperando y hemos planteado para este año un nuevo proyecto de ley para elevar a la cuarta categoría, digamos, excluyendo a todo el sector de trabajadores del impacto de este impuesto, de manera de no solamente recuperar el poder adquisitivo en un momento complejo de la economía, sino que entendemos, digamos, por una cuestión de criterio sindical, y lo hacemos junto con la CETERA, de que la carga impositiva no debe ir al salario.
¿Están alcanzando los docentes?
Sí, eso quería decir. Hoy estamos en 15.800 para la aplicación y nosotros tenemos una franja muy grande de docentes que ha quedado incorporada, ha aumentado, digamos, en función de los dos incrementos que hemos tenido. Recordemos que ya este año 2014, y en eso debemos reconocer el esfuerzo y el compromiso del Estado provincial en atender a la demanda de las organizaciones sindicales, han habido dos procesos de incremento al básico, blanco, completo, es decir, se vuelve remunerativo, bonificable, pero a su vez engrosa también el incremento de lo que es el ingreso de cada docente, y obviamente eso, al superar los 15.800, lo deja comprendido en este gravamen. Y recordemos que ya está homologado el acuerdo que viene un tercer tramo en julio, que también ya lo estamos discutiendo. El 26 de mayo hemos mantenido la reunión con las autoridades del Consejo, con el contador Zafrán, y hemos presentado ya el tercer tramo. Estamos hablando de completar un 30% en este primer semestre. Luego a esto se va a sumar en agosto el incremento importante de casi un 100% del artículo 9, así que los docentes venimos recuperando poder adquisitivo. Bueno, vayan a creer que estamos hablando de aumentos, estamos recuperando un poder adquisitivo en un momento de...
¿Y según a cuántos docentes le alcanza el impuesto?
Bueno, en este momento estamos hablando de aproximadamente unos 2.500, 2.600 docentes. Para nosotros, que le agarre a uno ya es importante, sí, digamos. Sí.
Pero,
¿no?
Pero no se puede hacer una ley, le pregunto Marilú, con respecto al mínimo no imponible, que se actualice automáticamente, así como pasa con el sueldo de los jubilados. Dos veces por año se tiene que actualizar, para que no dependa de la decisión del gobernante de turno.
Sí, en realidad el proyecto que hemos presentado lo elaboramos, le digo, no solamente con nuestro equipo, que quiero desde ya agradecer profundamente a todo el equipo de asesores que tenemos, tanto aquí como en Buenos Aires, y que todos los que están en Buenos Aires también son todos misioneros, chicos y jóvenes aquí de Misiones, y estamos muy orgullosos de ellos. Sí, en realidad nosotros lo elaboramos con las organizaciones, es decir, tanto Hugo Yasky con la CTA, como Estela Maldonado como secretaria general de la CETERA, y a través de nuestro representante allí, el profesor Caballero, hemos introducido, digamos, el proyecto, lo hemos trabajado entre todos y eso ha sido ya presentado, ya tiene estado parlamentario, estamos esperando el momento en que se pueda habilitar el debate.
¿A cuánto tiene que ir hoy el impuesto a las ganancias como para no afectar, digamos, a gente que por ahí es un laburante, que gana más o menos bien, pero es un laburante, ¿no?
Nosotros planteamos la cuarta categoría, estamos hablando siempre de más de 20 mil pesos.
Más, ¿no?, de 20, arriba,
sí,
de 20.
Sí, arriba de 20 mil pesos, ese sería el promedio.
¿Y de qué manera se actualizaría automáticamente? ¿En qué porcentaje?
Claro, no, lo que se está planteando es en función del argumento que vos decías. Es decir, cuando nosotros estamos discutiendo, que aclaro también para el sector docente en esta década, que por más que mucho, falta mucho por hacer, pero hay que ser, no hay que ser necio al reconocer que se ha avanzado muchísimo en la cuestión educativa. Una ley de financiamiento educativo, un fondo de incentivo docente garantizado, como fondo complementario, un adicional regulador, digamos que es el artículo 9, y por otro lado, por primera vez paritarias docentes, no es un tema menor, digamos, ¿no? Entonces, que se pueda en el ámbito de la discusión de salario automáticamente también referenciar los impactos, porque si no, nosotros peleamos por el aumento y después nos terminan reteniendo.
Como un dirigente gremial que he sido yo durante más de 8 años, allá por de los 80 a los 90, entiendo que el salario no puede ser gravado por una ganancia, correcto, por una definición. Sí, sí. O sea, quizás, no sé cuánto, quizás es una cuestión de posibilidades políticas, decir, bueno, levantemos el piso. Pero en realidad, lo que habría que decir es, no puede estar inscrito.
Exacto, sí, sí, definitivamente. Eso es, ese es nuestro argumento.
Entre nosotros. Está bien, sí, una cuestión que se define.
Sí, es como darte para sacarte, es casi un contrasentido.
¿Sabes cuál es la sensación de cuando vos trabajás, vos peleás por un... Yo te voy a decir lo que nos pasó a nosotros una vez.
Que graben la renta, digamos,
claro,
pero no.
Vos agarrabas y decías, ¿para qué le voy a pedir aumento? Exacto. Sí, se lo van a sacar después.
Fíjense, diciendo bien lo que planteaba él. Miren, nosotros tenemos que hacer casi una ingeniería en la propuesta de salario de julio. No, si llegamos a decir va todo al básico, ya nos estamos generando un problema nosotros mismos. De manera que tenemos que proponer fórmulas cuantitativas que permitan recuperar en algunos adicionales que sean remunerativos y bonificables para
que no
impacten
caigan dentro de la
exactamente
ganancia. Pero de loco es, porque es un estudio afectando, sí, sí, el derecho del trabajador a tener un salario justo,
sí,
y el trabajo no es ganancia,
sí, señor,
porque vos no estás ganando nada, te están así retribuyendo es por algo que vos estás dando,
sí, sí,
vos no ganás, es mentira, sí. Nosotros no ganamos un sueldo, es una retribución. El trabajo que estamos dando, sí, sí, es el principio básico de un salario.
Tal cual.
Ahora, ¿tiene el guiño del Frente para la Victoria?
Bueno, en realidad nosotros, la verdad que hemos tenido siempre una autonomía como legisladores de la provincia de Misiones en la presentación de nuestras iniciativas y en lo particular el rol sindical, que es en definitiva el espacio que estamos ocupando y lo seguimos ocupando acá y allá. Nunca perdimos permiso, digamos, a la hora de la elevación y la presentación y la discusión también y la búsqueda de la sanción de nuestros proyectos. De hecho, plantear hoy dentro de un esquema de otras iniciativas la creación de una universidad del Alto Uruguay para nuestra región del NEA tiene un fuerte impacto presupuestario. Si nosotros vamos a estar consultando, vamos a seguir centralizando las iniciativas, porque recuerden que Buenos Aires es Buenos Aires, digamos.
No, ahora, Marilu, en su momento la oposición había presentado un proyecto. ¿En qué difiere el que ustedes presentan con el que presentó la oposición y al que el oficialismo se retiró, no dejó que se trate?
Sí, en realidad, por allí la diferencia que tiene es en el sentido. Nosotros lo hacemos con una observación específicamente sindical y en criterio de lo que aquí se ha planteado. Por allí en la otra presentación es más técnica, digamos, y
termina considerando el salario una ganancia.
Claro, exactamente.
¿Es para todos o solo para los docentes lo que ustedes plantearon?
No, planteamos para todos.
Para todos.
De hecho, insisto, el año pasado... todos y todas. El nuestro fue el que encabezó el debate, así que es para todos, se hace en general. Por eso lo posiciono también desde la Central de Trabajadores Argentinos, la legítima, la que tiene personería, y la que quedó otra vez ratificada por el Superior Tribunal de Justicia de la Nación.
¿Y las elecciones?
La verdad que ha sido una puesta en escena de un grupo que, bueno, evidentemente ya tiene una práctica corriente en este tipo de cosas. Nosotros, como siempre hacemos, nos remitimos a la justicia, a la investigación y a las pruebas, y bueno, volvimos a ser ratificados otra vez, de manera que con esa tranquilidad y con la seriedad, como es posicionar dos o tres puntos que voy a mencionar ahora, que ya son proyectos de ley que están con estado parlamentario, además de este tema del mínimo no imponible, que para nosotros es un eje fundamental y lo vamos a seguir peleando, está también la cuestión que tiene que ver con una nueva ley de financiamiento educativo. Recordemos que Argentina se ubicó, digamos, en un lugar de privilegio en el escenario latinoamericano al haber llevado de 2 puntos a 6.5 puntos la inversión en educación, pero primero votamos la ley de financiamiento educativo porque salíamos de una época de mucha recesión, de desinversión en educación precisamente. Entonces fue lo primero que se buscó, ¿sí? Que dentro de esa ley de financiamiento hablamos no solamente de capacitación, creación de escuelas, sino también de salario, de paritarias, etcétera. Es muy completa. Pero ahora, después de eso, vino el gran debate educativo por la derogación de la ley federal. De manera que, al haber primero una ley de financiamiento, luego el modelo educativo de 13 años de obligatoriedad, nos está quedando corto el recurso. Debemos profundizar en procesos de inversión sostenidos, por lo que solicitamos, y esto, si bien lleva mi firma, también tiene participación y forma parte del eje de lucha federal de la Confederación de Trabajadores de Educación, es la ley de financiamiento educativo. Queremos llegar progresivamente, garantizando 20, 30, 40 años adelante, al 8% del PBI. Queremos una ley que también está presentada, ya es un proyecto, digamos, de ley, por un fondo complementario anticíclico, de manera que los impactos económicos no nos lleven a escenarios como los que hemos tenido, por ejemplo, en el inicio del ciclo lectivo, es decir, que siempre podamos seguir discutiendo las cuestiones de la recuperación del salario sin tener que estar pendiente de lo que pasa en la economía tan globalizada. También hemos planteado un fondo de desempleo para el personal suplente, personal suplente, que la verdad que fue un trabajo de investigación que hemos realizado. Hemos pedido intervención incluso aquí al Ministerio de Trabajo, hemos mantenido varias reuniones, trabajamos muchísimo, porque por ahí no sabe la sociedad que el docente, cuando termina su servicio, porque cubre una suplencia desde hasta, pierde todo tipo de beneficio, no cobra asignación familiar, por ejemplo. Sin embargo, tenemos otros sectores de trabajadores, como el caso incluso de la Intersafra y todo eso, mantienen su continuidad en la percepción de los beneficios. De manera que con ese fundamento,
ahí me parece que algunos trabajadores no son considerados que dependen de su salario para vivir.
Dependen por eso, su salario.
Ese concepto, sí, es el concepto que hace creer que es una ganancia.
Exacto. El trabajador es un trabajador, es un profesional. Entonces, es la verdad que revolucionaria. Nos gustó que muchos legisladores hayan acompañado este proyecto, lo cual permite certezas al momento del debate.
Ahora, ese el otro día se firmó aquí un convenio con la gente de Samsung por el tema de los monitores. Sí. No, no son monitores, son computadoras.
Son computadoras,
sí, ¿no? Sí. Y alguien decía que un ingeniero, de hace 50 años quiere trabajar hoy y se le hace complicado porque cambió. Sí, sí, un médico lo mismo, sí, por toda la aparatología. Ahora dice un docente de hace 50 años, está en el aula, es lo mismo. La educación no cambió nada, no cambió nada en cuanto a la metodología, ¿no? El aula, los recreos, está todo igual. Sí. Esto va a cambiar, y mucho en la educación. ¿Cómo se hace con los maestros?
Mira, me tiraste realmente una pregunta que nos permite a nosotros darle tranquilidad a la sociedad. Fíjense que cuando se habla del docente parece que solamente pelea por el salario, y en realidad nos interesa, nos importa la calidad de la educación. Como nos importa la calidad de la educación y nos importa que se aprovechen estos nuevos 13 años de obligatoriedad en la escuela por primera vez en la Argentina, es que realmente también como organizaciones sindicales bregamos por el diálogo, por las propuestas, por presentar nosotros las iniciativas y garantizar los 190 días de clases. Así que eso primero. Segundo, lo otro que formó parte de la paritaria fue iniciar por primera vez en la historia de Argentina el proceso de formación permanente de los docentes en servicio y gratuita. Es decir, el Estado Nacional, junto con las provincias, en compromiso genuino e incluso económico, van a llevar adelante durante los próximos 5 años, de 3 a 5 años, procesos de, ¿cómo se, sería algo así como revalidación de la formación pedagógica, la revisión de las propias prácticas, la formación y adaptación a la nueva demanda de la escuela con el mundo de la tecnología y demás? Así que los docentes, sean estos titulares, suplentes e interinos, estén al borde de su jubilación o estén ingresando al sistema, van a tener ahora la posibilidad, y de hecho mañana, lunes, martes y miércoles, es el primer encuentro en Buenos Aires de quienes van a ser los capacitadores. Cada escuela va a recibir y cada docente el material, va a tener que rendir, va a tener que acreditar. Es decir, ¿qué le queremos decir a la sociedad? Miren, señores padres, señores alumnos, tranquilos, porque estamos estudiando, queremos estudiar y queremos prepararnos para la gran transformación.
Ahora, ¿los docentes quieren que los examinen? Porque es un tema.
Sí. Por ahí, si se plantea, por ejemplo, nosotros somos muy críticos de las evaluaciones PISA, porque vienen muy estructuradas para demostrar que parece que está todo mal. Nosotros somos conscientes de que la escuela tiene un dinamismo y un cambio, y la misma sociedad, los niños están desde tan pequeños incorporados a un escenario que los llena de información a temprana edad, y que hay que prepararse para ello. El docente, cuando realmente hay seriedad, hay responsabilidad y se siente cuidado, no tiene ni un problema en someterse a ser evaluado. Esto es así. Quiero esto desmitificar por ahí algunos prejuzgamientos que hay por allí. El docente no tiene problema.
En algún momento, cuando se había planteado esto, creo que de una ley.
Hay un proyecto de ley de Rovira. De Rovira, sí.
Hubo algunas quejas, hubo críticas de los propios docentes. Dice: ¿quién nos va a evaluar a nosotros? ¿Quiénes son?
Claro. Bueno, quizás en la presentación de la iniciativa no se haya dado la dimensión que realmente persigue el objetivo final. Pero nosotros, en las conversaciones con los compañeros, con los colegas, la verdad que, miren, impulsamos esta formación, y esta formación es para revisar nuestras prácticas, poder realmente saber cómo adaptarnos mejor, cómo llegar más inmediatamente a resolver lo que significa hoy una escuela, realmente una escuela que genera un ámbito de debate permanente. Ahora ya terminamos eso de que el docente, el maestro, el profesor está paradito allá y los alumnos escriben.
Incuestionable.
Miren, en estas jornadas de escuela, padres, comunidad, que siempre asistimos como papás, por supuesto, a la escuela de mi hijo, los debates, riquísimos debates. Bueno, esto es lo que pasa en el aula hoy, y hay que estar tranquilos, digamos, porque cuando hay debate siempre se pueden establecer importantísimos consensos.
Usted decía, utilizaba la palabra revalidar. ¿Qué pasa con aquellos docentes que, a pesar de que la capacitación va a ser gratuita, de que van a tener el material, de que van a tener los capacitadores, que van a poder acceder a todo eso, no alcancen los objetivos? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, eso también, muy buena la pregunta. No, la verdad que lo que se piensa es, obviamente, hacer una continuidad, una especie de perfeccionamiento y profundización. No es que nadie va a quedar marginado.
Aquel titular que no alcanza los objetivos, ¿qué pasa?
Va a tener la posibilidad de volver a estudiar, volver a tener posibilidades de nuevos exámenes, de nueva información, con nueva capacitación. No es excluyente. Eso es lo que quería decir.
La idea
decir.
Es que tiene sea un espíritu capacitación universal. Permanente y evaluación.
Evaluación, exactamente. Y en servicio, que es otro de los puntos.
La evaluación es posterior a... tiene que ser siempre posterior a la capacitación.
Correcto. Claro,
sí. Si no, parece correcto. Como un castigo y no como una mejora.
Exacto.
A propósito de evaluar
quiero
ya
contar dos o tres cositas. En este proceso de grandes cambios que vivimos, mañana mismo, para que vean también cómo Misiones siempre es vanguardista, yo siempre celebro y digo, me siento absolutamente orgullosa de los docentes de Misiones en su absoluta mayoría, ¿sí? Y mañana mismo va a haber un gran paso para la educación en Misiones. Se crea por primera vez la modalidad especial en contexto de encierro. ¿Esto qué significa? Antes teníamos estas escuelas que se llamaban carcelarias, que dependían del sistema penitenciario provincial, que había un decreto de Bayón, y la verdad que con muy buen tino, viejísimo, bueno.
Se parece la frase de Bayón.
Sí, a través de un proyecto de la UDPM hemos logrado la derogación, también nos acompañó el gobernador Clos en esta iniciativa, y permite el surgimiento y adaptación a esta nueva ley nacional, que es la 26206. Entonces surge ahora por primera vez la escuela especial en contexto de encierro, se crea la coordinación provincial, mañana va a asumir quien va a tener esa responsabilidad de crear de cero, porque ahora estas escuelas dependen del Consejo General de Educación, entonces pasan a tener, son escuelas, entonces ahora se está habilitando esto. Otra cosa, estamos también discutiendo la resolución, la normativa para la integración de los nuevos gabinetes psicopedagógicos, estamos profundamente comprometidos en que en un escenario tan complejo donde hablamos de bullying, donde hablamos de violencia, donde son problemáticas sociales que repercuten en la escuela, ¿sí? Estamos también profundizando y buscando, y esta también es una iniciativa donde del gremio docente, pero bueno, hemos reunido a los colegios de profesionales, de docentes de especiales, etcétera, y bueno, estamos ya trabajando con un proyecto final y a nivel nacional presentamos el proyecto de ley de el docente integrador y acompañante externo, no docente, para que todos aquellos chicos y jóvenes o adultos con capacidades diferentes puedan estar continuar sus estudios, porque hasta ahora tenemos como el sentido muy primarizado y nosotros creemos que tiene que seguir evolucionando, integrándose en sus posibilidades y bueno, hacerlos también sentir mucho más plenos. Así que hay enorme iniciativa a nivel nacional y a nivel provincial, porque insisto, para nosotros es el mismo trabajo.
Decía estos días Zafrán, hoy ex presidente del Consejo General de Educación, por otra responsabilidad, que el caso de Irigoyen, donde las dos maestras se quedan mirando una pelea, en muchos casos no es tanto como por ahí puede serlo, desidia, sino que no están preparados. Exacto. No están capacitados para resolver esas situaciones.
Ayer tenía un comentario con una persona de San José, un ciudadano común y corriente, estábamos sentados tomando mate en el medio del campo, y él me contaba que el hijo de él, hace más de 15 años, tuvo que dejar un año el colegio porque se peleaba con sus compañeros, y un día volvió y dijo, yo no voy más a la escuela. Y eso te da la, y hablábamos de que hoy no pasa, porque el comentario venía a cuenta de que la actual escuela donde los chicos estaban yendo, los docentes eran parte de, digamos, como parte de la familia, había una contención totalmente diferente de esa de que ese chico tuvo que irse de la escuela durante un año porque no había forma de contenerlo ni a los agresores ni al agredido.
Bueno, fíjense que Misiones ha sido otra vez protagonista y el año pasado hemos tenido el Congreso Provincial sobre el no al bullying, digamos, en realidad el objetivo o el lema era por una sana convivencia social y escolar. La verdad que ha tenido una participación de aproximadamente 6.000 entre alumnos, padres, docentes, profesionales, un éxito increíble. Esas conclusiones han sido elevadas a nuestras autoridades nacionales y fíjense, hoy me ha tocado participar como vicepresidenta primera de la Comisión de Educación del Parlamento junto al Consejo Federal que reúne a todos los ministros del país, ha estado nuestro ministro presente también con gran protagonismo, por supuesto, porque nos acompañó y adhirió a esta propuesta en la provincia, y hemos logrado, digamos, aportar ideas, y hoy se ha presentado a nivel nacional una guía que es una herramienta, un protocolo que le dice cómo actuar al docente, a la comunidad, a los padres. La verdad que es muy importante, y va a traerles a ustedes, va a llegar a todas las escuelas, va a ponerse a disposición de todos, y la verdad que nos habilita, nos abre una puerta a todos a comprometernos por la no violencia, por el a los padres, específicamente a los padres. Estamos programando el encuentro aquí en la provincia para poder socializarlo, y lo hacemos este martes en Buenos Aires. En Buenos Aires, a partir de las 15 horas, en la Cámara de Diputados de la Nación, va a haber una jornada por la convivencia donde va a estar el Ministro de Educación de la Nación. Es una propuesta que lo hacemos desde la Comisión de Educación. Van a haber alumnos que van a venir con sus escuelas, con sus docentes, a presentar cómo superaron estas problemáticas, pues se sorprendieron con estas situaciones, que lamentablemente no son pocas, y que han tenido que sortearlas y que han quedado tan satisfechos que ahora van a presentar estas innovaciones, estas ideas que han tenido y que les resultaron favorables. De Misiones va a ir también Inés Rebollo con la, la Red Previo, que es también, digamos, voluntades que se han sumado entre docentes, padres, profesionales, para ir sorteando estos obstáculos que se nos presentan todos los días. Y van a ir alumnos también de aquí, dos escuelas, para que también vayan a mostrar que Misiones está también poniendo en agenda este debate, que es un debate que nos compromete a todos.
El debate, Jorge, del habemos papa, habemos bloque.
Sí. Bueno, no, todo muy tranquilo. Por ahí tomó una dimensión inesperada, porque la verdad que no fue nunca la intención. Había una propuesta concreta del partido del Frente Renovador de la Concordia Social en las elecciones del año pasado, cuando se ponían en consideración los candidatos que el pueblo acompañó. Ziegler y Risco hoy continúan, digamos, siendo diputados de la Nación. Al hablar de una identidad misionerista, hay que concretar el hecho. Se había hablado ya a fines del año pasado con las autoridades de Cámara, con el propio presidente de Cámara, y esto no hubo ningún tipo de problema. Miren, Misiones viene teniendo una actitud tan responsable, de tanto compromiso, no solamente desde las iniciativas innovadoras, que siempre logran el acompañamiento. Insisto, tenemos leyes ya aprobadas por unanimidad en el recinto, que por ahí están esperando el debate en el
Senado.
Pero
lo nuevo, Marilú, por ahí es que hace una semana atrás, Rovira les recordó que está pendiente esto, ¿no?
Claro, porque lo habíamos hablado y era para concretarlo este año. Bueno, se nos pasó, hay que decirlo, lo tomamos con mucha tranquilidad, nos juntamos, nos reunimos, se resuelve, se hace la nota de elevación y se pone simplemente en hecho esto que es voluntad del pueblo. Así que todos tranquilos, la nota ha sido redactada, está siendo firmada por todos los legisladores de la provincia de Misiones y va a ser operada en efecto.
¿No? O sea, se está firmando, digamos,
Claro, yo ya la dejé firmada porque yo tenía que volver, tenía compromiso aquí en la provincia de Misiones.
Usted su parte ya la hizo.
Ya está. Después ahora estaba en ese momento el diputado Rexú con una licencia, estaba con un problemita de salud, entonces si no, por ahí se hubiera completado, ¿no?
Ahora, decía el otro día el gobernador, yo estaba entre los colegas que le preguntamos, a mí lo que me interesa es que los diputados me traigan una buena relación con el gobierno para que haya obras, para que vengan cosas interesantes para la provincia.
Sí, sí.
Como diciendo, ya está. Después, ¿cómo nos llamemos?
Pero tal ¿no cual, cierto? Es lo que decía.
Ahora, ¿usted cree que puede en algún momento, digamos, alterar la relación de Clos con Buenos Aires?
No, en absoluto. En absoluto. Misiones tiene realmente una observación de parte de todos los legisladores, ya sean diputados como senadores, de profundo respeto. Misiones es una provincia que está activamente laburando, trabajando, golpeando puertas, peleando por el presupuesto, por meter obras, peleando por estas iniciativas, como algunas que nombré acá, que son realmente muy importantes para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Están los antecedentes históricos, no hablamos de un año o dos, estamos hablando de que este ya es el año número 11.
Ya se conocen bien.
Ya nos conocemos bastante, en mi caso ya he ido a la reelección, ahora están estos otros dos compañeros que fueron a la reelección, nos llevamos bien entre todos, por más que por allí aparezca alguna cosa hasta simpática o anecdótica, la verdad que nos sentimos muy cómodos.
Marilu, la última, en un minuto, porque ya se terminó el programa, y esto preguntan los docentes siempre, ¿no? ¿Qué es lo que cobraron hasta ahora como aumento y qué les resta por cobrar todavía en este 2014?
Bueno, nosotros lo que se ha cobrado y que bien mencionaba al principio, han habido dos tramos, uno que fue en marzo.
17%, ¿no?
Correcto, en marzo y en mayo, digamos que se pasó de los 20%, que es directamente básico, nos estaría faltando un 10% más para completar aproximadamente, no llega a 10%, para completar el 30% comprometido. Esto hay un acta homologada en el Ministerio Ministerio de Trabajo, de manera que no necesitamos ni siquiera pelearnos. Ahora vamos a tener que ver quién va a llevar adelante el Consejo General de Educación. Quiero hablar en el sentido de reconocer en la persona de Safrán un impecable técnico, cuida y resguarda los recursos, lo podemos dar fe, una persona muy comprometida con este modelo, así que la verdad le deseamos mucho éxito en la parte que le toca ahora. Obviamente le vamos a recordar que está pendiente el pago esta semana de un proporcional, de la segunda cuota del proporcional, pero está homologado, así que lo va a hacer. Conocemos su respeto hacia las demandas, que son genuinas. Hay un planteo concreto, una intimación para pago de suplementarias de este corriente año, porque se blanqueó toda la deuda anterior, pero comenzaron ya a armarse nuevas suplementarias. Se planteó también la actualización de comedor, que el primer tramo se pagó, bueno, faltaría ahora ver la segunda parte. Y obviamente, insisto, vamos a mantener ese mismo contacto de respeto, de afecto que teníamos, y que ojalá le vaya bien. Yo siempre digo, cada uno de los actores debe velar para que sigamos siendo una provincia de paz, de desarrollo, de trabajo, que es lo que nos hace sentir bien a todos.
Gracias por la visita. Marilú Lever, diputada nacional y titular del gremio docente UDPM. Se nos fue la mesa grande de este domingo, muchas gracias.
Me quiero tirar algo nada más.
Está listo para ir a la cancha, ¿no?
Obviamente, ya estoy con el gorrito acá de la Argentina, ¿sí? Además empieza el Mundial esta semana.
Sí,
vamos a estar en la previa de Argentina.
Aviso por si hay gente impresionable, sí, que la semana que viene, en la hora que salimos por el 12, nos van a ver cada uno con su camiseta. Algunos no están consiguiendo. Algunos no estamos consiguiendo nuestro
tamaño. Me pasó a mí con los gorros, no había tamaño para Balanda. Gracias a Dios.
Se mandó a fabricar.
Esta fue especialmente.
Gracias a la gente de Cipren por el reconocimiento a la trayectoria en el periodismo de Misiones. Gracias.
Salían los diarios, las fotos con plaquillas.
Los empresarios que.
Cosa de viejo.
Los empresarios que pedían.
Como el día que me den una placa, voy a decir, uy.
Ya está por ir.
Bueno, muchachos.
Los que querían el teléfono de Marandú.
El teléfono de Marandú.
El teléfono de Marandú, los que querían, con la característica de Posadas, 44-21-600.
Igual se aclaró que por ahora no están prestando servicio a particulares ni empresas, está en marcha. Pero está bueno que